Según el FBI, se estrecha el cerco a los prófugos de una cárcel de alta seguridad en el estado de Nueva York y alcalde venezolano suspende huelga de hambre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 11 de junio de 2015. A casi una semana de su escape, la búsqueda de los dos asesinos que ejecutaron un elaborado plan para abandonar una cárcel de máxima seguridad conocida como Pequeña Siberia en el norte del estado de Nueva York, muy cerca a Canadá, lleva a las autoridades al estado de Vermont, nos informa Celia Mendoza.
La cacería humana en busca de Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, se intensifica luego de que un perro rastreador identificara un olor que podría ser el de estos criminales, quienes, de acuerdo a las autoridades, podrían estar en el área cercana de West Plattsburgh, alrededor de Clinton, la cárcel de máxima seguridad del estado de Nueva York, de donde el sábado pasado lograron escapar, al parecer, con la ayuda de Joyce Mitchell, trabajadora de la prisión.
Necesitamos encontrar a estos fugitivos. Son peligrosos, son asesinos.
Cientos de uniformados y miembros de equipos de tácticas especiales se han unido a esta búsqueda, en la que han ido puerta a puerta, se han establecido puntos de revisión en las carreteras y un tramo de la autopista estatal 374 se mantiene cerrado debido a la posibilidad de que estos criminales estén buscando llegar al vecino estado de Vermont.
Juntos hemos tomado varias medidas para asegurar que nuestras fuerzas de seguridad no van a tener obstáculos para detener a estos dos criminales.
La mamá de Sweat utilizó los medios de comunicación para pedirle a su hijo que se entregue y regrese a donde pertenece. Mientras tanto, un ex cómplice de Matt, quien desea no ser identificado, lo describe.
Él puede fácilmente manipular a la gente. Es peligroso. Y como ya he dicho, es diabólico.
Mitchell, quien al parecer iba a recoger a estos criminales en la salida de la alcantarilla, aún no enfrenta cargos, pero sigue colaborando con los investigadores. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, alabó lo que dijo es la valentía del pueblo ucraniano bajo la violencia de la rebelión prorrusa que comenzó en el este del país el año pasado.
The message of the United States throughout this Moscow manufactured conflict.
El mensaje de Estados Unidos a través de este conflicto de fabricación rusa y el mensaje que ustedes escucharon del presidente Barack Obama y otros líderes mundiales la semana pasada en el encuentro del G7 no ha cambiado. Si Rusia continúa negando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y si continúa violando las reglas en las que se basan la seguridad y la paz internacionales, Estados Unidos seguirá aumentando el costo que Rusia tendrá que pagar, recordándoles que su silencio o inercia ante la agresión rusa no aplacará a Moscú, sino que envalentonará a Putin aún más, dijo Samantha Power. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas pronunció un discurso hoy jueves en Kiev, en el cual agregó que el Kremlin subestimó la capacidad y determinación del pueblo ucraniano para soportar la arremetida de Moscú. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, visitó este jueves el Museo de la Revolución en Varsovia y se reunió con el saliente presidente Bronislaw Komorowski. Bush depositó una corona de flores en el Muro del Recuerdo, donde están los nombres de las 11.000 personas que fallecieron en el levantamiento de la Segunda Guerra Mundial.
Ukraine, a sovereign European nation, must be permitted to choose its own path.
Bush, quien el próximo lunes anunciará su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano, estuvo ayer en Alemania y viaja a Estonia en horas como parte de una gira europea que busca consolidar sus credenciales en materia de política exterior. Al clausurar el encuentro de la CELAC y la Unión Europea, los países del viejo continente se negaron a acompañar a las naciones latinoamericanas presentes, quienes incluyeron en la declaración final de la cumbre un pronunciamiento contra Estados Unidos. Lina Correa siguió el desarrollo de este trascendental encuentro.
Aún sin estar en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, Estados Unidos fue protagonista del encuentro. El mayor desacuerdo de la cita entre el viejo continente y los países latinoamericanos y del Caribe quedó plasmado en la declaración final. Mientras CELAC incluyó una cláusula que reclama a Estados Unidos que derogue la acción ejecutiva que define a Venezuela como una amenaza para este país, la Unión Europea se opuso al llamado y solo registró un tomamos nota sobre el asunto.
Hemos rechazado esa orden ejecutiva, bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos, inmiscuyéndose en asuntos internos de un país soberano y nuevamente actuando en forma absolutamente ilegítima e ilegal.
La Unión Europea, en cambio, manifestó su preocupación por el encarcelamiento de políticos opositores en Venezuela y lo que considera una política de violación a los derechos humanos.
Yo creo que el futuro de Venezuela está en el diálogo, en la democracia, en la libertad y en el respeto a la ley. Eso, que es lo que nosotros queremos para España, es lo que queremos también para el pueblo venezolano y para todos los países de América Latina.
Pero el protagonismo estadounidense en esta cumbre no paró allí, porque en lo que sí actuaron como bloque ambas organizaciones fue en pedir a Estados Unidos que levante el embargo a Cuba. Otro de los temas fundamentales de este encuentro lo protagonizó el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, para el cual el presidente Juan Manuel Santos reunió apoyo económico.
Ya hay muchos países que han dicho, nosotros vamos a aportar, cada país toma la decisión de cuánto aporta y el fondo quedaría coadministrado.
La llamada declaración de Bruselas dedicó gran parte de su contenido al compromiso de los 28 países en la lucha contra el cambio climático.
La administración Obama anunció que enviará 450 soldados adicionales a Irak para entrenar, asistir y asesorar a las fuerzas locales en su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, nos informa Ramón Taylor.
Muchos han cuestionado la efectividad de la estrategia de Estados Unidos en Irak después de la caída de Ramadi en manos de los militantes de Estado Islámico el mes pasado. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la decisión de enviar más asesores militares estadounidenses y equipos a las fuerzas iraquíes fue a petición del gobierno del primer ministro al-Abadi y refleja la necesidad de ser ágiles en los esfuerzos conjuntos contra Estado Islámico.
Al final, seguimos teniendo confianza en que el esfuerzo para construir la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes a través del reclutamiento de combatientes tribales sunitas y bajo el mando y control del gobierno central iraquí va a ser una táctica eficaz contra el Estado Islámico en Anbar.
En la cumbre del G7, el presidente Obama dijo que el alcance del gobierno iraquí a las tribus sunitas es clave para impulsar la contratación y garantizar una fuerza iraquí debidamente capacitada y equipada. Cuando se le preguntó sobre el plan de Obama, el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, lo calificó como un movimiento táctico.
Es un paso en la dirección correcta, pero como el presidente admitió el otro día, él no tiene ninguna estrategia para ganar.
La Casa Blanca dijo que el personal adicional aumentará los 3.100 asesores estadounidenses ya estacionados en Irak. Pero el presidente Obama todavía descarta la posibilidad de poner tropas en el terreno. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Transcurridas casi 3 semanas de la huelga de hambre iniciada por los opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, la salud de ambos se deteriora aceleradamente, nos informa Álvaro Algarra.
La salud de los dirigentes opositores venezolanos detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos, con 18 y 20 días en huelga de hambre respectivamente, se deteriora a pasos acelerados. Su defensa realizó un llamado humanitario para que autoricen a la Cruz Roja Internacional a que examine las condiciones de salud y resguarde los derechos humanos de ambos.
La Cruz Roja Internacional, esperamos respuesta de ellos, estamos interesados en la presencia de la Cruz Roja Internacional en nuestro país. Leopoldo ha perdido más de 10 kilos. Y es ostensible a la vista la pérdida de peso.
Por su parte, un grupo de candidatos a diputados y concejales de la oposición acudieron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigirle a su directiva una respuesta respecto a la fecha de las parlamentarias, al tiempo que decidieron unirse a la huelga.
Nos declaramos en este momento en huelga de hambre para que den la fecha de las elecciones parlamentarias y acepten la observación internacional. Ya, lamentablemente, no basta con protestar pacíficamente.
Instantes más tarde, La Voz de América pudo captar cómo un grupo de la Guardia Nacional venezolana arremetió fuertemente contra los huelguistas. De igual forma, ciudadanos afectos al gobierno repudiaron las acciones que actualmente realizan los sectores de oposición, al tiempo que pidieron que se aplique todo el peso de la ley a los manifestantes.
La huelga de hambre siempre lo han hecho ellos, es para sabotear, para decir que están hambreados, pero resulta que ellos son los que tienen hambreado al pueblo.
Al respecto de las elecciones, cabe destacar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la OEA está dispuesta a unirse a la observación electoral para los venideros comicios parlamentarios cuando se defina la fecha. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
A última hora se conoció que el dirigente de Voluntad Popular y el alcalde removido del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, decidió levantar la huelga de hambre esta tarde. La información fue revelada por su esposa y actual alcaldesa del mencionado municipio, Patricia de Ceballos, a través de una cuenta en Twitter. Ceballos, junto a Leopoldo López, se encontraba en huelga de hambre exigiendo la fecha de las elecciones parlamentarias 2015, así como también la liberación de los presos políticos en Venezuela. Recibí una llamada de mi esposo, Daniel Ceballos, me dijo que decidió parar hoy la huelga de hambre. Ya le colocaron suero vía intravenosa, informó su esposa. Estudio 45 conversó con el analista político y experto en relaciones internacionales Jairo Libreros sobre Venezuela y las relaciones con Colombia después de la visita del expresidente del gobierno español, Felipe González.
Profesor Libreros, ¿por qué está tan enojado el señor Maduro de esta decisión del presidente Santos de invitar al expresidente González a su país y enviarle un avión para trasladarlo?
Yo creo que aquí tenemos que analizar, es una realmente una pantomima. Sin duda, de labios hacia afuera, el presidente Maduro está bravo por la visita porque sabe que los reflectores internacionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y sectores políticamente influyentes van a estar pendientes no solamente de la dramática situación en materia de derechos humanos, sino de la postura autoritaria de su gobierno. Pero de dientes para adentro, yo creo que él debe estar muy contento porque él utiliza este tipo de situaciones para animar los sentimientos nacionalistas de los venezolanos y mostrarse al interior de su país como una víctima de conspiraciones internacionales. De un lado lo afecta, pero sin duda él hábilmente convierte esa situación crítica en una ventaja para hacer nacionalismo.
Profesor Libreros, la relación entre Venezuela y Colombia es muy importante para ambos países. Comparten una extensa frontera, pero además tienen intereses comerciales mutuos. Y en los últimos meses han habido varios inconvenientes que han mostrado que esta relación no está en su mejor momento. ¿Por qué el presidente Santos se acercó mucho al fallecido presidente Chávez, pero esa relación parece no seguir con Maduro?
La relación no se mantiene. Sin duda, la partida de el expresidente Hugo Chávez afectó mucho la dinámica política, comercial y, por qué no decirlo, diplomática entre los dos países. Para Juan Manuel Santos, no solamente Venezuela y los venezolanos es un factor estratégico de mantenimiento de relaciones vitales entre los dos países, hermanados por la historia y por muchos otros factores, como tú lo mencionaste. Pero hay que tener en cuenta que algo va de Chávez a Maduro, no solamente porque Maduro no tiene la capacidad de controlar las diferentes instituciones del Estado, sino porque está sometido a dos corrientes muy delicadas. De un lado, la inteligencia cubana, que está tomando decisiones estratégicas en terrenos muy sensibles, como el terreno comunicacional, los asuntos energéticos relacionados con el petróleo y también algunos aspectos relacionados con la producción económica. Pero de otro lado está sometido a los militares, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada Bolivariana, que se ha visto envuelta, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro norteamericano y algunas instituciones europeas, en actividades relacionadas con narcotráfico, particularmente con las FARC. Llegó un momento en que Juan Manuel Santos se dio cuenta que no puede deslindar esas situaciones y, si bien necesita el apoyo venezolano para mantener garantías de estabilidad en la mesa de negociaciones que en estos momentos se adelanta en Cuba, la situación cada día es más complicada y Juan Manuel Santos tomó una distancia lentamente del apoyo a Maduro y de manera particular de la buena gestión en materia diplomática.
¿Comercialmente Venezuela es importante para los colombianos, profesor?
Históricamente, Venezuela fue hasta aproximadamente el año de 2011 el segundo socio comercial más importante de Colombia. Hay que tener en cuenta que casi el 47% de las actividades exportadoras estaban dirigidos no solamente en la zona fronteriza, sino Colombia hacia Venezuela, pero por cuenta de dos situaciones particulares, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que viene con Corea del Sur y la alianza con el Pacífico, poco a poco Venezuela ha perdido ese segundo lugar y hoy se ubica en el cuarto lugar en términos económicos como país socio. En esa medida ya no tiene tanto peso esta situación. Y por último, un tema muy grave, hay que tener en cuenta que la mora de los empresarios y del Estado venezolano con comerciantes y con empresarios e industriales colombianos es muy grande. Exacto. Se afirma que las deudas son impagables y en esa medida muchas personas en Colombia se quebraron por cuenta de la falta de pago de los venezolanos y no hay una producción especialmente destinada hacia ellos.
Claro, diferencias políticas de pronto sí se pueden vencer, pero cuando se debe dinero, hasta la mejor amistad se rompe, profesor.
Se rompe todo porque el tema económico sin duda genera y consolida la confianza, permite el crecimiento a ambos lados de la frontera, pero cuando los términos de pago no solamente están supeditados a los empresarios, sino que el gobierno por cuenta de su sistema cambiario, y hablo de manera especial de las diferentes versiones del Caribe, impide de manera especial que estas relaciones se puedan consolidar. Yo creo que aún retornando la democracia a Venezuela en los próximos años, se va a tomar casi una década para que la dinámica comercial vuelva a tener confianza, fluidez y de manera especial bienestar para ambos lados de la frontera.
Exactamente. Profesor Jairo Libreros, un verdadero placer conversar con usted. Muchísimas gracias por su análisis.
Para mí es un gusto estar contigo. Un abrazo.
Un abrazo, profesor. Muy amable.
Yoconda Tapia de Estudio 45, ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo. Bonet. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town.
El nuevo fenómeno energético, el petróleo de esquisto, ha llevado a Estados Unidos a convertirse, dice Estados Unidos, en el primer productor mundial de crudo, nos informa Alejandro Marcano.
Es oficial, Estados Unidos se convierte en el primer productor mundial de petróleo, hecho que cambiará el panorama energético mundial. Y la buena noticia, que se adelanta 2 años a los pronósticos, se debe al petróleo de esquisto, un crudo no convencional, que se extrae mediante la fracturación hidráulica, una técnica que consiste en inyectar agua a alta presión para fracturar rocas ubicadas a grandes profundidades y obtener de allí este recurso no renovable.
Yo creo que, de nuevo, cuando ese petróleo logre llegar a la costa del Golfo, que es un crudo que mezclado con los crudos pesados va a producir la mezcla ideal para la producción de gasolina, de diésel y de los productos derivados, debería producirse un excedente que, de acuerdo con las razones de mercado, oferta y demanda, podríamos disfrutar por un tiempo importante de bajos precios de la gasolina.
Hace 40 años el mercado productor de petróleo era liderado por países como Arabia Saudita y Rusia. Hoy la historia ha cambiado gracias a la tecnología y Estados Unidos ocupa ese lugar.
La tecnología, las mejores prácticas operacionales, las inversiones, pues están ayudando que eso sea así.
Otros expertos creen que Estados Unidos reinará en este renglón por el resto del siglo XXI, con esta técnica de extracción del llamado oro negro.
El cambio estructural del mercado petrolero llegó para quedarse.
Para Fernández, esta técnica ha ampliado las posibilidades de extraer petróleo a muchos otros países y es una amenaza a la posición dominante de productores tradicionales, entre ellos Venezuela.
Que en el caso de Venezuela, no está entre los 10 primeros productores de petróleo del mundo, cayó al puesto número 11.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora Leonardo Bonet con la información de economía estadounidense.
El número de estadounidenses que solicitó seguro por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada. Sin embargo, se mantuvo en un nivel históricamente bajo que apunta a un mercado laboral saludable. El Departamento del Trabajo reportó que las solicitudes semanales del subsidio por desempleo aumentaron en 2,000 a un total de 279,000. El promedio de 4 semanas, una medida menos volátil, subió en 3,750 a un total de 278,750 solicitudes. La agencia AP informa que, incluso con los aumentos, ambas cifras se mantienen en niveles muy bajos. El promedio cayó a un mínimo de 15 años el mes pasado. Las solicitudes de esta prestación son un reflejo de los despidos, por lo que las cifras sugieren que pocos estadounidenses están perdiendo sus puestos de trabajo. Además de mantener a sus empleados, las empresas están contratando más. Las compañías agregaron 280,000 empleos en mayo, reportó el gobierno la semana pasada, un buen resultado que sugiere que las empresas están contratando más personal en previsión a la fuerte demanda de los consumidores. Más información en voanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Medir la identidad de los latinos aquí en Estados Unidos a través de los censos del gobierno se ha convertido en una tarea muy complicada, según afirma un nuevo estudio del Centro Pew. Tenemos detalles con Alberto Pimienta.
Las definiciones de etnia y raza pueden ser complicadas. Etnia se cataloga como costumbres compartidas, por ejemplo, el mismo lenguaje, mientras que características como el color de piel de una persona la pueden colocar dentro de un grupo racial. Según un nuevo estudio del Centro Pew, medir la identidad racial de los hispanos en Estados Unidos es una tarea compleja.
La investigación arroja que un 67% de los latinoamericanos dice que ser hispano es parte de su raza.
2 de cada 3 de los latinos dicen que sí. Mi origen hispano es un origen racial. Y yo pienso que ese es otra vez un reflejo de las opiniones de los hispanos, particularmente es un reflejo de raza en América Latina.
La razón detrás de esta encuesta se debe a que el censo de Estados Unidos define a la categoría hispana como etnia y no raza, lo cual es un obstáculo ya que muchos latinos, en vez de escoger las opciones brindadas en los formularios como blanco o negro, escriben mexicano, latinoamericano o hispano. Alrededor del 37% de los hispanos respondió de esa manera en el censo de 2012.
Tenemos más personas en los Estados Unidos que dice que ellos tienen un origen de 2 o 3 o más razas. Y esta es una tendencia nueva en los Estados Unidos desde 2000.
En cuanto a la pregunta de sobre si ser hispano es parte de su raza, su etnia o ambas, el 11% de los encuestados dijo raza, el 19% respondió etnia y el 56% dijo ambas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Alemania fueron recibidos los restos de los 16 estudiantes fallecidos en el accidente de Germanwings. Nos referimos a Halten, Alemania.
Junto a los ataúdes de sus hijos, familiares de 15 de los 16 estudiantes alemanes de secundaria que murieron en el accidente de la aeronave Germanwings, partieron en una caravana de coches fúnebres desde el aeropuerto de Düsseldorf hacia su ciudad natal de Halten.
Después de tantas semanas de espera, sobre todo para los familiares, estamos felices de tenerlos de vuelta en casa. Fue muy emotivo cuando llegamos a la ciudad y los residentes estaban en las calles compartiendo sus sentimientos con nosotros.
Desconsolados, los residentes se alinearon con flores y velas en la calle que conduce a la escuela secundaria Joseph Koenig. Luego de que pasara la caravana, muchos se abrazaron y lloraron la gran pérdida.
Creo que esto fue una señal importante para los padres y los familiares para que sepan que sus hijos no han sido olvidados y que permanecen en nuestros corazones. La espera termina hoy, pero al mismo tiempo ha sido una vez más un momento terrible, muy brutal para los padres. Los funerales comenzarán el viernes y durarán 2 semanas. Este será otro terrible momento en el que tendremos que decirle adiós a los niños. Por un lado, el día de hoy ha sido muy cruel, pero como dijo el alcalde, es un día muy importante.
Los adolescentes regresaban de un intercambio en España cuando el copiloto del avión Andreas Lubitz consiguió encerrarse en la cabina y estrellar la aeronave contra los Alpes franceses el 24 de marzo. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Reacciones en todo el mundo ha causado la decisión de la FIFA de postergar el proceso de candidaturas para el Mundial 2026.
El sistema de rotación de sedes mundialistas de la FIFA señala que el Mundial 2026 se jugaría en las Américas, pero ahora los países interesados, entre ellos Estados Unidos y México, tendrán que esperar para oficializar sus candidaturas. Para el periodista deportivo Martin Lipton, la decisión de la FIFA tiene mucho sentido.
Si va a haber un cambio de sede para 2022, eso quiere decir que, de acuerdo a la rotación, tienen que cambiar la lista de posibles licitadores para 2026.
Lipton ve poco probable que a estas alturas la federación reabra el proceso de licitación para el Mundial 2018, a pesar de las acusaciones de corrupción contra Rusia, pero que el Mundial se realice en Qatar en 2022 es menos probable, según el periodista.
Las dudas sobre la honradez del proceso de votación continúan creciendo y todo indica que la sede del Mundial 2022 eventualmente cambiará.
El primer ministro de Qatar negó las acusaciones de soborno, aunque esa no es la única crítica que enfrenta el país árabe. La Confederación Internacional de Sindicatos estima que hasta 4.000 migrantes podrían morir durante las obras de construcción debido a condiciones laborales inhumanas.
Ellos no pueden escoger a su empleador o salir del país cuando quieran, y quejarse de sus condiciones puede resultar en un arresto.
Qatar dice que ha contratado inspectores y ha construido alojamiento para los empleados, pero si las acusaciones de corrupción resultan ciertas, eso podría ser una gran pérdida de dinero y de vidas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Según científicos suecos, la hidromiel, la antiquísima bebida fermentada de miel y H2O, pudiera ayudar en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.
La palabra elixir significa poción medicinal y el científico sueco Tobias Olofsson dice que su nueva bebida alcohólica es precisamente eso. Es un nuevo tipo de hidromiel, una elaboración basada en la miel apodada el elixir de los dioses por los vikingos. Pero Olofsson tiene un ingrediente secreto, 13 bacterias de ácido láctico encontradas en la bolsa de miel, el estómago de las abejas. Junto con su colega de la Universidad de Lund, Alejandra Vázquez, Olofsson reveló el año pasado que la bacteria contiene propiedades antibióticas.
Vemos en nuestras investigaciones que la abeja añade grandes cantidades de flora de bacteria de ácido láctico en la miel. Y al producirse la hidromiel, es fermentada con estas bacterias de ácido láctico, matando todos los patógenos peligrosos, inclusive aquellos resistentes a los antibióticos.
En el laboratorio, la bacteria eliminó todos los patógenos humanos que encontró. La pareja ya vende H13, una miel que contiene la bacteria, contrastando con la miel comercial que se esteriliza durante la producción.
Tendremos a voluntarios consumiendo esta bebida para ver si los compuestos de la bacteria aparecen en la sangre, para que cause una cura o prevenga infecciones.
Si este elixir resulta ser ese placer elusivo, bebedores en todo el mundo brindarán felizmente por su rotundo éxito. Henry Llanos, para La Voz de América.
Bien, nos vamos con uno de los temas, en mi opinión muy personal, uno de los mejores temas que en su vida entera elaboró el grupo Chicago. I have been searching so long.
So